welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM. Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Una vez más aquí en Latin Kiwi, bienvenidos. Hoy el día es 18 de marzo. Ya estamos a la mitad del mes que está pasando, no lo puedo creer. O sea, ¿está pasando demasiado rápido o seré yo? Porque la verdad es que yo siento que el mes literalmente está a punto de terminar. Y eso que apenas estamos al inicio del año. ¿Quién más se siente así? ¿Quién más siente que se está pasando muy rápido el día, la semana, todo se nos está pasando rapidísimo? Pero bueno, aquí estamos, bienvenidos una vez más aquí a Latin Kiwi. Recordemos que aquí puedes encontrar mucha información en español desde Nueva Zelanda, Aotearoa. Ahora sí que para que todas las personas que quieran venir a Nueva Zelanda, estén viviendo en Nueva Zelanda o simplemente tengan familiares en Nueva Zelanda, se enteren de todo lo que pasa de este lado del planeta. De hecho, hoy llegué un poquitito rayando el sol, porque ahí en Hobson Street había un cúmulo de policías. Yo no sé qué estaba pasando. Yo dije, ¿qué está sucediendo aquí? Ya después verificamos en las noticias que aparentemente hubo un altercado entre dos personas, las cuales terminaron en una persona sacando una pistola y se les vino toda la caballeriza de la policía. Literalmente es impresionante cuántas personas y cuántos policías estaban ahí presentes con armas largas. algo muy raro en Nueva Zelanda, no es como una picture que todos los días vemos. Llama mucho la atención cuando llegan a presentarse este tipo de situaciones. Aparentemente no pasó a mayores, aparentemente solamente fue un altercado entre dos personas, pero bueno, es mejor prevenir que lamentar, y eso creo que es algo positivo. Ahí estaban las autoridades, al parecer no pasó nada, pero pues obviamente estuvieron pues limitando lo que fue el tráfico. Eso es ahí donde yo paso generalmente para venir aquí a Planet FM, y bueno, se hizo ahí un rollo. Pero bueno, amigos, gracias a Dios no pasó nada. Ese es el reporte del día de hoy de este lado del planeta. También les quiero platicar cómo nos fue el fin de semana con Bardo. ¿Se acuerdan que tuvimos la semana pasada la entrevista con los chicos argentinos? Esta nueva banda de rock argentina que la verdad ha sido todo un furor últimamente, porque precisamente no teníamos esta categoría de música. Habíamos ya, tenemos muy bien explotado la parte de la salsa, la bachata, el baile, el reggaetón, las fiestas, gracias a muchos de los latinoamericanos que han creado espacios para este tipo de diversión y entretenimiento. Ahora ya tenemos también cubierto la parte del rock en español, específicamente rock argentino. Esto fue el día sábado, aproximadamente por ahí de las 8 de la noche que empezó la banda a tocar. El lugar estaba abarrotado, fuimos a lo que es el Ponzovi Social Club, que muchos de ustedes lo conocen. Obviamente muchísimas personas de Argentina, de Latinoamérica, rockeando, listos para pasarla bien. La verdad, nos la pasamos increíble. Una felicitación a los chicos de Bardo por haber creado este nuevo espacio, y aparentemente creo que ellos van a volver a tocar, si no mal recuerdo, en marzo o en mayo, por ahí recuérdenme, chicos, ahí por K Road. Va a haber una otra tocada mucho más grande, mucho más espaciosa, así que esperen más noticias de lo que se viene con cuestión a lo que tiene que ver con entretenimiento de rock en español, en este caso rock argentino. Mi única complaint es que yo creo que deberían de tocar un poquito más de otros lugares, si no se va a hacer ahí pura tocar Argentina, y ustedes tienen que convivir con los demás. Falta un poco más de mexicano, de chileno, de colombiano y también nuevamente argentino, ¿no? Porque yo creo que con Soda Stereo yo me podría quedar toda la noche. Pero bueno, hay mucho más que Soda Stereo. Así que unas felicitaciones a todos, y me dio mucho gusto saludar a algunos de ustedes que estuvieron allá. Así que espero que la próxima nos volvamos a ver para disfrutar una noche más. Y creo que por ahí, creo que fue todo lo que sucedió este fin de semana. Se viene mucho más en próximos meses. Les tengo de hecho una primicia. Me contactaron hoy en la mañana para decirme que uno de los artistas colombianos más reconocidos en el término de reggaetón comercial, por decir así, odiado y amado por muchos, J Balvin, viene el 1 de septiembre al Spark Arena. Les estaré dando mucho más detalles. El día de hoy me contactaron para poder presentarles esta información, así que las personas interesadas pues estén atentas a Latin Kiwi, porque vamos a tener sorpresas para ustedes con respecto a este concierto que se va a dar en septiembre en Spark Arena. Pero bueno, amigos, antes de comenzar, primero quiero saludar rapidísimo a mi querida Marisela de Aguirre. Dice, pasa muy rápido el tiempo, hoy voy a cita médica y te escucharé lo más que pueda. Saludos desde Hamilton, una salvadoreña por aquí. Hello, mi querida Marisela, qué padre saber que hay gente de Salvador. Te mando un abrazo, y ojalá que todo bien. Yo también tengo que hacer mi cita médica porque ya hace mucho que no voy al médico, así que tenemos que hacernos siempre nuestras revisiones. Mi querido Humberto Cortés, te mando un hermoso saludo, como siempre presente desde el pasado, presente aquí en Morelia. Pero bueno, amigos, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, porque la verdad es que sí quiero aprovechar todo el tiempo posible para que ella nos pueda platicar acerca de algo que es muy común para las personas que nosotros pues ya vivimos acá en Nueva Zelanda. Empezamos a tener estas temáticas importantes, como es cómo alimentar a nuestros hijos acá en Nueva Zelanda, en el lugar de los fish and chips, en el lugar de los pies, en el lugar del McDonald's y todo lo que tiene que ver con comida rápida. Y por eso tenemos hoy en día a una experta que te quiero dar la bienvenida, mi querida Beth. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, hola. Bien, muy bien, acá para hablar, para darles un poco de consejos. Yo sé que es muy difícil, tema niños, así Dios que vamos a tratar de dar los máximos consejos para los padres.
Exactamente. De hecho, eso es una de las cosas que quería platicarles. Esto no solamente tiene que ver con los padres, o sea, ustedes también pónganse a pensar, recordemos en nuestros primeros años de vida, ¿qué es lo que hoy te cuesta trabajo dejar? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo dejar las papitas, todo lo que tiene chilito, todo ese tipo de cositas, me cuestan mucho al día de hoy, porque en mi pasado fui demasiado expuesta a este tipo de alimentos. Entonces vamos a hablar por qué es tan importante que los hábitos se empiecen a crear desde temprana edad. Así que tú dinos, mi querida Beth, ¿por qué es importante?
Bien.
¿Y cómo impacta cuando uno es adulto?
Buena pregunta. En realidad, sí, no. Todo lo que se aprende en la edad de niño, ¿sí? Cuando somos niños, es lo que nos va a determinar los hábitos cuando somos adultos y también la salud cuando somos adultos.
Sí.
Entonces, es muy importante además, porque cuando somos niños, cuando un niño está en pleno desarrollo, ahí es donde se le está desarrollando, con la alimentación y la nutrición, es donde se les está desarrollando el sistema óseo, obviamente los huesos, el sistema muscular,
total,
el sistema inmunológico, el sistema cognitivo. Obviamente, sí, si no se le está dando una dieta balanceada y nutritiva de omegas 3, por ejemplo, no van a tener un buen desarrollo del cerebro. Entonces es muy importante qué es lo que se le da a los niños desde el comienzo. Y además, como yo siempre digo, así como aprendemos desde niños los valores y nos llevamos esos valores a la edad adulta.
Total.
Lo mismo pasa con los hábitos, ¿no? Se aprenden desde chico. Y a mí siempre me ha pasado, por ejemplo, que siempre he tomado agua cuando era chica y hoy en día no pruebo una gaseosa porque justamente aprendí a que mi bebida era el agua. O sea, eso es lo que se me fomentaba en casa, ¿no? Entonces es importante siempre tratar de darles una alimentación a los niños que sea saludable y nutritiva, y eso es lo que les va a enseñar a futuro.
Es que al final del día eso es algo que es muy importante recalcar. O sea, por ejemplo, Argentina, México, estamos expuestos a ciertos ingredientes en nuestro día a día. No son los mismos que Argentina. Por ejemplo, yo soy mexicana.
Ajá.
Yo fui más expuesta a lo que son tacos, quesadillas,
Nosotros
flautas,
no.
chile. Y ustedes
carne,
son más de pasta, carne,
empanada.
Queso, empanadas. O sea, imagínense,
dulce
aquí ya estamos
leche.
Hablando, dulce de leche, exactamente.
El azúcar.
Aquí ya estamos hablando que ya la región geográfica va a marcar tus propios hábitos alimenticios, porque dependiendo en dónde crezcas y nazcas, no solamente te expones a ciertos ingredientes de la región, sino a ciertos ingredientes sociales.
Exactamente.
Por ejemplo, el argentino es mucho de lo dulce, de las carnes, de que socialmente tienes que participar
en un asado, por ejemplo,
¿no?
Exacto.
Es como que el que no va a un asado no es argentino. Bueno, en México es algo muy similar. El que no te va a una taquiza, una bistecisa en México, el que no toma su Coca-Colota. En México, de hecho, es el país que más consume Coca-Cola en el mundo, si no mal recuerdo. Entonces, imagínate estar rodeado de una sociedad que empuja a que tengas estos hábitos por el simple hecho de ser aceptado entre tu círculo de amigos. Entonces, ahora hablemos, como tú decías, ¿qué recomendaciones, ahora que estamos en Nueva Zelanda, donde igual ya no es tanto el asado, la taquiza, la Coca-Cola, que nos rodeaba de cuando éramos socialmente aceptados o no en nuestro grupo familiar o de amigos, sino ahora en Nueva Zelanda, para que nuestros hijos se integren con sus amigos, pues igual y tienen que ir a McDonald's, igual y tienen que ir a Kentucky, igual y tienen que comer pies, igual y tienen que comer el hot dog en un pan Bimbo, bueno, en un pan de caja.
Sí.
Y eso también es un choque cultural.
De
dieta. Exacto. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones?
Sí, en realidad, bueno, cuando son niños, como te digo, es cuando van a aprender a tomar las elecciones cuando son adultos o cuando son adolescentes. Entonces, lo primero e importante que quiero aclarar es, hay que respetar la inapetencia de los niños. Eso es algo que incluso en generalmente todos los antepasados siempre obligaban al niño a comer. Algo importante es, los padres tienen el control de lo que comen los niños, pero no cuándo.
Okay, eso sí es importante. O sea, los padres tenemos el control
de qué comer,
de qué darles
de comer,
pero no cuándo.
Exacto.
¿Cómo? A ver, explícanos, porque eso va a ser bueno.
En realidad, el padre debería tener en la cocina o en la alacena o disponible para el niño, okay, esta es tu comida de hoy, esto es lo que vas a comer, pero si el niño dice no tengo hambre, si lo estás obligando a comer, le estás generando un hábito de no aprender a desarrollar el apetito, a decir, okay, ¿estoy comiendo por hambre o estoy comiendo porque estoy obligada? Ese hábito de no saber de identificar cuándo comer porque tengo hambre, lo van a llevar a la edad adulta. Entonces, a veces estamos comiendo por comer, porque en realidad no sabemos cuándo comer cuando tenemos hambre. Entonces eso es importante. Hay obviamente que van a tener hambre luego. Si por ejemplo en un momento te dicen, no tengo hambre en la mañana, okay, esta tu comida, te la dejo acá, cómela cuando tengas hambre. Claro. Pero no dejarlos obviamente que coman otra cosa en su lugar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces
claro,
por eso el padre tiene el control de qué darles de comer. Uh-huh. E incluso cuando son, como vos decís, cuando son adolescentes, es o les doy plata para que compren en el McDonald's, en el KFC, o les doy la vianda para que coman. Entonces eso es también enseñárselo.
Que la vianda es como la comida, prehecha.
La comida, claro, tuya, ya preparada, ¿no? Sí, exacto. Sí, perdón, sí. No sé si se llama.
No, sí está bien. Sí está bien. Lo que pasa es que es vianda es como más de argentino, pero claro, por si alguien no nos entiende, sí, ¿qué sí es eso de vianda?
Bueno, sí,
es como el tupper.
El tupper.
El tupper con el arroz y el frijol que exacto, mi mamá te dejó en el exacto tupper de yogurt.
Entonces o le das la comida o le decís, ok, compren. O incluso, si realmente les enseñás un buen hábito de niño, van a elegir seguramente a comer más saludable, o las elecciones, incluso cuando ya son adolescentes y tienen que comprar, van a ser más saludables. Pero también es importante enseñarles el porqué, hacerlos parte de las compras, hacerlos parte de
eso es una buena
la
idea
preparación de la
hacerlos
comida.
Hacerlos parte de la compra, eso es una muy buena idea. Es una actividad al final, ajá, del día que los incluye en, ajá, algo que para ellos va a ser, al final de ellos es para ellos.
Exacto.
O sea,
es, y después es importante, lo van a agradecer.
Claro, y lo que decíamos anteriormente, recordemos que el espacio social en los que se van a rodear, uh-huh, también van a ser muy influenciados en ciertas, como decíamos, ¿no? Que muchos de sus amigos, seguramente después de la escuela, como me pasa a mí, yo vivo muy cerca de un McDonald's y yo soy testigo de, uh-huh, todos los días, sí, lo ver sé, a este grupo de niños, infantes de hecho, o sea, no solamente adolescentes, que generalmente son la, uh-huh, mayoría adolescentes, pero también veo infantes que diario comen en el McDonald's, que yo digo, ok, entiendo, puedes hacer una vez, dos veces máximo, porque tu mamá no le dio tiempo de hacerte la comida, pero ya verlo como diario a mí me parece casi como un suicidio. O sea, es como de, estás literalmente rellenando ese niño de,
claro, bueno,
de toxinas, yo creo, ¿no?
Exacto. Bueno, eso también es algo que pueden controlar los padres. Si les estás dando plata todos los días para que se compren el almuerzo, o si le estás dando la vianda, ¿no? Eso también es importante. Pero algo importante también es el 80% los padres tienen el control de lo que comen. El otro 20% no lo podemos controlar. Y okay, quizás en esos 20% va a ser el momento en el que a veces, bueno, se van con sus compañeritos a comer una hamburguesa. Pero en la casa es lo importante, ¿no? En la casa es importante que pueda ser siempre saludable en lo posible. Obviamente que hay veces que se come alguna pizza o algo diferente, pero la mayoría de las veces que sea algo saludable. Y otra recomendación es que se dé el ejemplo. O sea, el adulto es el, claro, que le enseña.
Claro, total.
Es el que le enseña, total, al niño a comer. Sí. Entonces, si yo estoy tomando Coca-Cola, pero le digo a mi hijo, no,
vos tenés
que tomar agua, claro, pero yo tomo Coca.
Claro.
Entonces ahí es donde no se está dando el ejemplo. Entonces es importante, obviamente, el fomentar siempre, por ejemplo, el agua como bebida principal, las verduras y las frutas, o sea, todo lo que es integral. Esas son las recomendaciones en sí en la alimentación, siempre todo lo que es grano entero. Si les vas a dar frutas, que sea variado, cuanto más colores mejor, o sea, porque cuanto más colores es más nutrientes, más, okay, vitaminas y minerales. Siempre el plato tiene que ser lo más colorido posible.
Okay.
Y luego, el tema de la fruta, es importante no darles el jugo.
Ok, ¿por qué?
Y porque en el jugo no le estás dando la fibra, que es lo importante. O sea, la fibra combinada con el jugo, ¿qué pasa? El jugo genera unos picos de glucosa y no es sano para, o sea, es como tomar azúcar.
O sea, por ejemplo, irte a comprar tu tank.
Claro,
¿es
exacto,
una bomba?
No, exacto, malo, tiene 27 gramos de azúcar un vaso. Entonces les estás dando un montón de azúcar, que lo mismo tiene la Coca-Cola. Entonces, lo mismo, o sea, les estás dando de tomar el azúcar de la fruta, que no es lo mejor. O sea, lo bueno es que se comen la fibra de la fruta, que se coman todos los nutrientes, E incluso la combinación entre la fibra y el azúcar hace que tu pico de glucosa sea menor. Entonces es importante no sacarles la fibra, porque es lo importante.
Claro, o sea, es como un complemento.
Es un complemento que ayuda. Le baja el índice glucémico del alimento, que hace que sea más sano para el organismo. Y no les genere una diabetes a futuro, por ejemplo. Porque si les estás dando todo el tiempo azúcar de la fruta o azúcar de todas las gomitas y demás, eso es malo para el organismo, porque se les está generando todo el tiempo picos de glucosa y eso hace que el niño pueda llegar a tener una diabetes tipo 2 en el futuro, por ejemplo.
Eso está increíble, porque de hecho en la actualidad, por lo menos en mi país, ya existe un índice bastante alto de obesidad en niños y diabetes. Entonces, Nueva Zelanda, si no mal recuerdo, también está dentro de los países que...
Uno de cada 8 niños tiene obesidad, y del 34% en Nueva Zelanda, el 34% de los varones y el 34% de las niñas también tienen entre obesidad y sobrepeso, que es un índice muy alto. Estamos en el tercer lugar entre todos los países del mundo, en Nueva Zelanda.
No inventes. Uh-huh.
Y México es el número 6, para contarte.
Ah, ok. Mira, o sea, estamos arriba de México.
No, Nueva Zelanda está peor que México.
Eso, o sea, no puede ser.
Ajá, sí.
Dios de vida, entonces tenemos que poner mucha atención. Sobre todo porque obviamente hay muchos, hay una mezcolanza también internacional acá, donde no solamente estamos hablando del kiwi, estamos hablando la gente del Pacífico, estamos hablando gente de Asia, estamos hablando gente de Europa.
Sí.
También nuestros ritos dietéticos, como decía, vienen también muy marcados de donde nosotros procedemos y donde nosotros venimos.
Exacto.
El argentino, el mexicano, el colombiano, viene también con un bagaje de lo que me gustaba a mí comer allá. Y yo repito acá, o la gente del Pacífico, que tienen también sus propias maneras de consumir diferentes tipos de patatas, que por ejemplo yo no consumo, pero hay otras personas que comen o toman vino todos los días, que yo no hago. Entonces también Nueva Zelanda tiene esta mezcolanza de tanta multiculturalidad, que cada quien viene con una percepción de la dieta tan diferente, que por eso es importante que nosotros, como tú decías, como padres, estemos conscientes de que estamos en un terreno donde no todos estamos haciendo lo mismo, y donde nuestros hijos van a tener que exponerse a ese terreno donde van a haber diferentes tipos de hábitos alimenticios, y la educación de poder tomar decisiones es donde uno tendría que estar un poquito más en conciencia y explicar, ¿no?
Explicarles por qué el azúcar, por ejemplo, el azúcar es algo que les genera baja, o sea, en lugar de darles energía en sí, a la larga les termina dando baja energía, los hace sentir fatigados, los hace sentir mal, dolor de cabeza, el modo, ¿viste? Cuando están así irritables, eso es por el azúcar. Okay. Si un niño está irritado...
Hay que verificar sus niveles de azúcar.
¿Qué estuvo comiendo? O sea, cuando lo ves que está llorando, que está comió azúcar seguramente y tuvo un pico de glucosa. Entonces es súper importante explicarles a los niños, esto te hace mal, el por qué. Hacerlos parte, como te digo, de la compra, pero no dejarlos que compren ellos, que elijan, no, yo quiero esto y no. Esto es lo que vamos a comprar. Esto, de última, es mostrarles el por qué. Como la vez pasada estaba viendo en el supermercado que un paquetito de gomitas tienen 100 gramos de azúcar y un niño se lo come en un momento. Y 100 gramos de azúcar es una locura.
¿Sí? ¿Cómo
25 gramos de azúcar es lo que dice la Organización Mundial
25.
De la Salud por día.
Por día.
O sea, imagínate que le estás dando 100 gramos en un paquetito de gomitas. O sea, y si miras los ingredientes, que eso es algo que yo les enseño a leer la tabla, la lista de ingredientes, si miras los ingredientes, los primeros 3 ingredientes son los que me indican la mayor cantidad de lo que tiene. Y el primer ingrediente es azúcar. La segunda es jarabe de glucosa. O sea, todo azúcar. Y el tercero creo que es otro azúcar oculto. O sea, son todos azúcares. O sea, le estás dando azúcar a tu niño. No le estás dando... Eso nada. No es alimento. Eso es un producto comestible. Entonces, es súper importante el poder leer también... obviamente evitar los procesados. Y también saber leer y explicarles a los niños. Esto no es alimento. Esto es un producto que lo hicieron comestible, pero no es bueno para vos. Te genera adicción, te genera malestar, te genera ansiedad. O sea, explicarles el por qué no.
Claro, Claro, claro. Así que también ellos entiendan que no es un no por no.
Exacto.
Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones o elecciones tú podrías como recomendar, sobre todo también cuando el infante comienza
a crecer
y empieza a ver esta adolescencia y obviamente también los ingredientes de cada cuerpo va cambiando mucho? Ahorita, de hecho, vamos a hablar también de las recomendaciones de Lunchbox. Aquí nos están preguntando, dice Marisela, ¿cuál es el Lunchbox ideal? O sea, porque le estaba platicando a Beth acerca de que generalmente los niños pues entran a la escuela a las 9 de la mañana y salen a las 3. Durante ese espacio de tiempo hay un morning tea que le llaman acá, como por ahí de las 10 de la mañana, y luego por ahí de las 12 y cachito es el famoso lunch. Entonces, por ejemplo, no sé cuál de las dos preguntas quieras empezar, si la parte de adolescente o la parte de lunchbox. Durante este tiempo, ¿qué recomendarías?
En realidad, o sea, siempre es importante que tengan en los lunch, en principio de 3 a 4 comidas principales y 1 o 2 snacks. Es importante y que sea cada 3 o 4 horas, eso sería lo ideal. Luego, con respecto a qué ponerle en el tupper, es importante que siempre tengan alguna proteína magra. Esto puede ser pollo a la parrilla o un pollo o un pescado. Tratar de no darle fritos.
Los chavacos no hacen caso.
Y tratar de evitar la carne roja. Eso es importante también por el tema de las grasas saturadas. Tratar de evitar carnes rojas, embutidos, obviamente todo lo que es salchichas y demás. Y tratar siempre de fomentar el ponerles, si le vas a poner snack, que sean arándanos, que sean algunas frutas, siempre con muchos colores, ¿no? No siempre darles lo mismo, una porque se van a aburrir y otra porque no le estás dando todos los nutrientes de nuevo.
Sí.
Entonces ir cambiándole, que no se acostumbren a comer solo banana como fruta, que coman todas las frutas. Entonces cortarle rodajitas de naranja, cortarle manzana, rodajitas de manzana con mantequilla de maní o mantequilla de almendra.
Okay. ¿Eso se puede?
Que eso es buenísimo porque, obviamente si no hay un tema de alergias, ¿no?
Claro.
Pero eso es buenísimo porque justamente la combinación de la grasa saludable, que es la mantequilla de maní o mantequilla de almendras, con la fruta, hace que la combinación de azúcar y grasa saludable tenga un menor impacto en la glucosa en sangre. Entonces eso es súper importante.
Eso es importante, anótenlo, porque por ejemplo eso yo no lo sabía.
Es un hack, eso es un
buen
tip.
Hack.
Eso sí.
O sea, pero por ejemplo, eso lo acabas de decir, eso es muy bueno, o sea, como que tratar de ser diverso. En las cosas que presentas. Por ejemplo, en una lunchbox recomendarías pedazos de fruta. ¿Qué pasa con los sándwiches? ¿Está bien? ¿Se da sándwich?
Siempre
o,
que le vamos...
Es como que
no es ideal darle siempre sándwich por el tema de la harina. Porque ahí también los estás haciendo un poco adictivo a la harina y eso también los hace crecer con la idea de, como algo rápido de adulto es un sándwich. Y cuando pueda haber otras cosas que también sean saludables y mejor y rápidas. Lo ideal es que si le vas a dar un sándwich que sea siempre de harina integral, 100%, o sea, que sea siempre un grano entero. Y eso para todo, acostumbrarlos a que sea arroz integral en lugar de arroz blanco, que sea pastas integrales en lugar de las pastas blancas. Y eso me dirás por qué es tan importante. El tema de la fibra es otra cosa que ayuda a que la digestión de la glucosa en sangre sea menor y eso les previene una diabetes a futuro. Entonces es importante también que se acostumbren a... Porque hay mucha gente de adulta que no les gusta el arroz integral.
Sí. A mí casi no me gusta.
Claro.
Que no es
Pero si vos te acostumbras a comerlo desde chico, es mil veces... Obviamente que no deja de ser un carbohidrato, alto en carbohidratos. Pero es mil veces mejor en el impacto en tu salud que el arroz blanco.
Ok.
Lo mismo pasa con las pastas.
Ok.
Blancas. Entonces, siempre que le vas a dar granos, que sean granos integrales, enteros... Lo mismo la fruta, siempre que se la vas a dar que sea entera, o sea, con toda su fibra, no en jugo. Lo mismo siempre tratar de meterle, pueden ser algunos palitos de apio, con un poco de hummus.
Zanahoria.
Zanahoria cortada, pueden ser tomate cherry, que les gusta. Y como te digo, la fruta con la mantequilla de maní es algo que a los niños les encanta.
Sí.
Yo siempre que les doy a los niños les encanta.
Sí.
Entonces, Entonces creo que eso también es una buena opción para que incorporen ácidos esenciales, ácidos de omega 3, que viene del maní o...
Jamón.
Jamón, que sea todo lo que es magro, no embutidos.
Okay. ¿Sí? Sí, porque también veo que muy presente el jamón, veo presente las galletitas, los crackers.
Todo lo que es azúcares y harinas no es lo ideal. Hay algunos tipos de galletitas que están hechas con semillas, eso sí.
Eso sí.
Es súper sano. Si le estás dando semillas, le estás dando también todo lo que son.
Sí, porque acabas de mencionar una cosa que es importante decirles. Acá en Nueva Zelanda el tema de las alergias es literalmente el día a día. Yo vengo del área de restaurante, hospitality es mi especialidad y aprendí en Nueva Zelanda que aquí todo el mundo tiene alergias a todo. Alergia a los lácteos, alergia al gluten, alergia al sodio, alergia al aire.
¿Sabes por qué es eso también?
No sé.
En realidad cuando se les desarrolla una alergia muchas veces es porque hay problemas en el intestino que se generaron justamente, por ejemplo, el leaky gut, ¿viste? ¿Cómo se dice en español? cuando se les genera como se genera una inflamación por eso, pero es como que pasan las toxinas a la sangre muy fácilmente y eso es lo que les genera las alergias de grande.
No sabía.
Pero eso pasa por la mala alimentación que tuvieron de niños.
Claro.
Y generalmente pasa cuando comen muchas harinas, muchos azúcares, todo eso es lo que arruina el intestino.
Okay.
La flora intestinal.
¿Qué es lo que le comentaba también a Beth, que eso es algo que yo aprendí acá en Nueva Zelanda y que nunca, o sea, no me lo imaginé. Hagan de cuenta que un día yo le di nueces y pasitas y cositas a uno de mis hijos y luego me mandaron como una nota diciendo de que no le diera nueces, almendras, ni nada por el estilo, porque por las alergias de los otros niños, los niños al final del día comparten el lunch. Entonces, el que yo haya llevado almendras o nueces o este tipo de semillas al lugar, a donde estaban los niños, podría generar una alergia en otro niño. Y yo dije, oye, pues, ¿yo qué? O sea, pues, si esto se lo dejé a mi hijo, no se lo ve para...
Claro.
Pero obviamente, volvemos a repetir, ¿no?
Sí.
Es un tema social, la comida es un tema social, es un tema también de aceptación de los, ya sabes, los carnívoros de un lado, los vegetarianos de otro. Si hay un tema de ser parte de una comunidad que se concentra en un día, en un momento para disfrutar de algo que es la comida que une de hecho a las familias, a los amigos. Y eso es algo que empecé a aprender incluso desde un punto de vista ahora de mamá, que digo, yo no sabía que por acá en Nueva Zelanda no te dejaban o de preferencia te piden que no lleves nada de nueces, almendras, pistaches, nuts, porque obviamente podrías
generar una alergia
en otro niño. ¿De qué me están hablando?
Sí.
Entonces eso también he aprendido a entenderlo y obviamente después de esa llamada, no fue una llamada de atención, fue simplemente una recomendación que terminé entendiendo, me llamó muchísimo la atención y ahora ya no lo hago. Entonces ahora cambio la estrategia y como tú dices, ahora pones spread peanut butter o crackers que tengan las semillitas, pero de cierta manera ya es un poquito menos posible que lo compartas porque ya lo ves.
Claro,
¿entiendes? Como no, eso no.
Claro.
Gracias.
También podría ser otra fuente de omegas en lugar de las aceitunas, en lugar de las peanuts. Puede ser aceitunas. Las aceitunas es como el aceite de oliva, que es fuente de omega 3 y eso les desarrolla el sistema cognitivo para el foco. Sí, bueno, eso también. Entonces, si los haces de chiquito.
Es que también es un reto.
Sí.
Es un reto porque obviamente nosotros ahorita estamos hablando y decimos, dale esto, dale otro, aquello, pero también cada uno de nuestros hijos va a tener una personal muy particular. Yo le estaba contando a Beth que yo tengo uno que es casi vegetariano, no le gusta comer animales, es muy animalero, entonces él tiene una conciencia de los animales no son para comer desde que es muy chiquitito y es algo que me sorprende porque obviamente... Nosotros somos restauranteros, tenemos una dieta balanceada, tratamos de no comer tampoco mucha carne, no nos gusta la verdad, pero él está muy consciente de que los animales son para comer. Y tengo del otro lado a Valentina, que Valentina es mucho más abierta a probar todo tipo de cosas, entonces yo cuando hago lunchbox es el de Fernando...
Claro.
Que es como casi vegetariano, y el de Valentina, que es un poquito más completa. Entonces, en mi cabeza se me rompen las dietas en dos, porque la personalidad de los dos es completamente distinta. Y a lo que decías del tema de no obligarlos, es la verdad, es algo que yo también creo.
Sí.
No sirve la, o sea, como que embutirle las cosas como cuando yo era chiquita,
sí,
yo lo odié.
Pero en ese caso,
todo mi corazón.
Claro, sí. Bueno, no obligarlos a comer es el tema, ¿no? No obligarlos a comer, pero también el tema de qué darles. Acá tengo un tip también para cuando te dicen, no, no quiero eso.
A ver, cuéntame, sí.
Está comprobado que para que ellos quieran, tenés que intentarlo mínimo cinco veces.
¡Ah! ¡Wow! Lo voy a hacer, te lo juro.
O sea, al principio es como, incluso tenés que mostrarles que vos también lo comés. Es, ok, lo estoy comiendo, mira, le das a tu hijo,
pruébalo
no,
tantito.
No quiero. Okay, segunda vez y así, hasta que la quinta va a decir, ok, ¿qué es lo que, a ver, quiero comer?
¿Qué es lo maravilloso
y,
de esto?
Y literal eso hace, obviamente, si vos le mostrás que lo estás disfrutando también, y lo haces de una manera rica, ¿no? Va a terminar probándolo.
Es
o sea,
que
no
sí
baja
creo
los brazos y... No,
sí.
Algo que me pasa, perdón que te interrumpa.
No.
Que tengo una amiga que es kiwi, que siempre ella me dice, no le gusta. Eso es algo que los padres hacen y es tipo, deja que conteste el hijo.
Exacto.
Siempre que pruebe. Así que eso es importante. El no ponerle el no le gusta, sino intentarlo.
Sí,
esas
¿y sabes
cinco
qué
veces
pasa a veces? Yo te lo digo por experiencia propia, que a veces en tu casa no lo hacen, pero en las otras sí.
Claro.
Entonces, esa puede ser una
exacto
buena oportunidad de que si alguien se lo ofrece y le dice, uh-huh, yo se me lo voy a comer aquí.
Sí.
Le estás abriendo esa puerta y tú ya estás diciendo, no le gusta. No, deja que él conteste.
Deja.
Igual y conmigo no, pero aquí se siente libre para explorar sabores.
Exacto.
Y intentarlo. Y creo que tienes toda la razón. Siento que hay un tema, una correlación entre los padres que no tenemos el tiempo,
sí,
para dedicarnos a que... O sea, yo creo que la mayoría estamos siempre...
Ajá,
servimos,
ajá,
vamos, regresamos. Bla, bla. No hay como que... Al final es una capacitación, estás
sí
capacitando a un ser humanito
sí
pequeño,
exacto,
tú eres un capacitador.
Exacto, le
entonces,
estás
sentarte,
enseñando el hábito.
Tomar el tiempo de, mira, pruébalo, no me gustó, uh-huh, mira, así se siente, está bueno, está rico, experimentar, pero no tenemos paciencia.
No.
De hecho, yo tengo un montón de amigos que me dicen, ay, pégales, dales una buena tunda, y
no
así, y yo, ¿cómo? O sea, ¿te das cuenta cómo repetimos
no
patrones?
No, es que sí, así
porque
como
no
criaban.
Porque no tenemos paciencia,
pasado, ¿no?
O sea, no tenemos
obliga
paciencia.
Come.
Come, y si no comes ahorita,
sí,
ya sabes, que los niños
sí
de África no comen, y tú eres un no sé qué, y
sí
te trauman horrible.
Sí, es verdad, hay muchos padres, de, más que nada, bueno, yo no recuerdo que mi mamá me hacía eso. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. Pero yo no recuerdo eso, pero sí sé que hay muchos que los obligaban a comer.
Me dejaban ahí. No te paras hasta que
no
terminas. Y yo me acuerdo de estar sentada así enfrente del pescado con la cara del pescado ahí. Y yo, no me voy a comer eso. Y ahí me quedaba con el pescado ahí viéndome. Y yo no.
Hasta que tengas hambre y lo vas a comer.
Y o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, no. Y como tú dices, no también tener la coherencia de que hay momentos que incluso tú como adulto no quieres comer.
Claro.
Por ejemplo, yo soy mucho de comer en la mañana. Hay gente que no puede comer nada en la mañana.
Ajá.
Si esa persona viviera conmigo, se sentiría como, ¿por qué voy a comer contigo si yo no como así, Cecilia?
Claro.
Los mexicanos comemos muy vasto en la mañana.
Exacto.
Comemos que el huevo, el café,
ajá,
la frutita. El argentino es tostadita cafecito y se va.
Leche, sí.
Imagínate que yo te obligara a ti, no te vas hasta que no te
hasta
comas el
no
huevo,
el huevo,
esto y tú, oye, pero ¿por qué si yo no me alimento así?
No,
o sea,
incluso
mi ritmo no es ese.
Te levantas sin hambre y está bien, hay niños que no quieren comer a la mañana y está bien, o sea, que se lleven esa comida, o sea,
sí,
que no sea otra cosa, como te dije antes, que no sea algo más,
papitas,
que coman unas papitas.
Claro.
Que se coman eso, pero cuando ellos tengan hambre, o sea, ok,
sí,
te lo llevas y lo comes cuando puedas.
Total. Aquí está practicando, dice, hola chicas, qué buen tema hoy, acá es muy difícil darles un lunch o colación, porque
ajá,
no hay un almuerzo como en Latinoamérica, donde se almuerza en el colegio. Acá se cena, creo que es la comida principal. Ah, la cena es comida
principal.
Es muy parecido también como Argentina, ¿no? Argentina, ustedes como que comen muy tarde y es como
sí
la más importante. Igual que los kiwis también.
Por lo menos en mi casa era al revés. El
¿sí?
lunch era más importante y no se cenaba a veces.
En México es todo al revés.
Sí.
En México es el desayuno es vasto, el lunch es bajito,
sí,
la comida y ya casi nada cena. O sea, es como...
Claro.
Claro,
sí, bueno, eso depende, sí, también tenía obviamente algunos amigos que cenaban bien, pero bueno, al ser tan tarde,
Claro.
Hay unos que comían algo liviano y después se iban a dormir, ¿viste?
Porque sí, es que luego comer carne, con la panza toda llena ahí y luego irte a dormir, malísimo. Es como que súper difícil. Luego dice, ¿qué pasa con los yogurts o esas bebidas buena probióticas pregunta. Del supermercado? ¿Son buenas o es mucho azúcar?
Eso es importantísimo, de nuevo, hay que saber leer la lista de ingredientes. Si el yogur es un yogur que no tiene azúcares agregadas, está bien, o sea, que se fijen los primeros tres ingredientes, si aparece azúcar, no es bueno.
¿Y hay una diferencia entre un azúcar de color como arrocita, luego la blanca, luego no hay ninguna diferencia?
Todo porque te hace el mismo efecto en el cuerpo.
Yo según la morena para que no esté tan tóxica.
No, realmente, o sea, si vas a comer azúcar, disfruta del azúcar que te guste. O sea, no va a haber una diferencia en sí. Comprobado que no te afecta, no hace una diferencia.
Nosotros los papás, que agarras el yogur probiótico que no tiene nada de azúcar, pero le avientas todo el azúcar.
No.
Y le das la
claro
vuelta
no.
al yogur. ¿Qué es mejor, hacer eso o miel?
La miel también te genera efectos, le genera efectos en la glucosa, pero lo que se puede hacer también es ponerles algún otro polvito de, puede ser... ese también podría ser, o si no, podría ser también alguna proteína en polvo que tenga sabor, que le pongas al yogur.
Es importante también el tema de la miel, porque la miel también se ha aromatizado mucho, sobre todo acá en Nueva Zelanda, la Manuka Honey, que es muy buena, tiene muy buenos elementos.
Sí, eso es bueno.
¿Cuándo se puede meter la miel?
El tema es que si le pones miel todos los días, también les está generando ahí, es lo mismo que el azúcar, ¿no? Estos problemas en la glucosa en sangre, que no se recomienda, y menos en la mañana.
Ok.
Pero bueno.
No, miel y azúcar en la mañana, chicos, no, por favor, entiendan eso.
Lo ideal sería empezar con proteínas, frutas con fibra, okay. O sea, todo lo que tenga fibra, grano entero.
Yogur,
eso es buenísimo.
Con frutas.
Sí, yogur que puede ser con arándanos, que tiene bajo índice.
Porque eso es importante. Ajá. El cereal.
Es
que acá el tema
importante.
Es un cereal. O sea, no saben cuánto se consume también como en Estados Unidos, también en México.
Sí.
El tema de que vas en la mañana y te ponen tus Fruity Loops
Muy buena pregunta.
Tus choco, no sé qué. Yo el que más uso, porque sé que mis hijos de repente a huevo quieren eso, yo les compro el Corn Flakes que no tiene nada, no tiene azúcar, es más que es, ni modo. Quitarles de la cabeza, y lo que yo hago es que les pongo plátano. Les pongo Corn Flakes, leche, plátano.
Bueno,
si ya se van a comer un cereal, que por lo menos se coma una fruta o algo.
Los cereales, cereales de los nenes
es horrible.
Horrible.
Yo los odio.
No sé si te diste cuenta que, por lo menos en Nueva Zelanda, en Argentina ahora tienen el exceso de azúcar, creo que en México también. Buenísimo. Acá tenemos las estrellitas.
Ay, que nadie las pela.
Bueno,
yo nunca las veo. Yo pienso que las estrellitas son como de...
No, bueno, las estrellas no te dicen el 100% correcto todo, pero... te dan un indicio, y todos los cereales para nenes, el otro día miraba en el supermercado con un cliente y todos tienen un 1, una estrella 1. Cuando va del 1 al 5, el 5 es el mejor.
Ok.
Entonces, si se fijan en los cereales, siempre tienen como un 1, y eso significa que tiene un montón de azúcar, que es todo artificial, que es harina blanca. No es nada nutritivo. O sea, se piensan que dando cereales...
Híjole, es que yo veo muy común eso acá.
Ajá.
O sea, se los digo porque he llevado... Ahora sí que sin quemar a ningún papá. Hay veces que he estado en casas de otros amigos o en casas donde invitaron a mis hijos a dormir y yo estoy en la mañana con ellos y veo que les sirven todo el tiempo cereal porque no les da mucha hueva cocinar.
Ajá.
Entonces como que cereal. Y luego en la tarde, McDonald's.
Pero si le vas a dar cereal, que sea un cereal que tenga semillas, que tenga, viste, las semillas de calabaza, semillas de lino,
de girasol.
Sí, todas las semillas. O sea, más que nada un cereal que sea... con mix de nueces y cosas que sean naturales.
Sí. ¿Avena? ¿Qué pasa con la avena?
La avena se recomienda, sí, para los nenes está bien, o sea, no es lo ideal en la mañana, pero la avena es muy nutritiva y la verdad que es bueno darles avena a los nenes. Pero yo diría que siempre combinándola con alguna proteína.
Claro. De hecho, te están preguntando eso. Dice, hola chicas, hablando de la proteína, ¿los niños pueden consumir proteína en polvo? ¿Cuánto es lo recomendable de proteína al día para los niños, por ejemplo, de 12 años? Gracias, Carolina Lavanderos.
Ok, más o menos deberían tener unos 20 gramos, unos 30 gramos de proteína por día, 25 o 30 gramos por día de proteína. Sí, se les puede dar a los nenes proteína en polvo, Generalmente siempre se dice atrás, porque depende de la proteína.
Claro,
no quiero decir una, porque a veces es una o dos scoops dependiendo de la proteína.
Ahí te indica incluso.
Te indica cuántos gramos y también te dice si es exacto, edades y demás, dependiendo de la proteína. Pero sí se recomienda, obviamente, que no sea toda la proteína con el polvo, que se dé proteína de pollo o proteína de legumbres también. Y para darle quizás un sabor al yogur o darle un sabor a los cereales, ponerle un poquito de proteína en polvo, la de chocolate,
vainilla,
o de vainilla, entonces eso le da sabor.
Ah, viene otra, la chocolatada.
Ah, eso también, es malísimo.
Sí, yo
o sea,
lo
si
sé.
Es cacao, 100%, perfecto,
pero
no le pongas azúcar. Bueno, pero si les enseñás de nuevo a generar el paladar desde chiquitos, y no le estás poniendo vos el azúcar. O sea, ¿por qué le ponemos nosotros el azúcar?
Sí,
¿no?
Porque nosotros lo consumimos así.
Ajá.
Y lo quieres replicar.
Exacto,
en el
si
sabor.
Desde chiquito le estás dando todos los días.
Yo sí tengo un polvo de chocolate que es cocoa. De hecho,
ajá,
no tiene sabor. Y
ajá,
yo lo que hago es eso. Yo lo que hago es que le pongo nueces, almendras. A veces le pongo un pedacito de
canela.
Banana.
Canela es buenísimo.
También le pongo.
Sí.
Y después lo super mega trituro. A veces le pongo hielo porque a mis hijos les encanta todo frío. Entonces digo,
ajá,
un poquitito de hielo para que se distraigan y no
claro,
sé como de dónde está el azúcar, ¿no?
Claro,
o sea, como que sientan
claro,
otras
claro,
cosas y eso distrae un poco el cerebro.
La canela es muy buena, incluso también les ayuda a generar. Es bueno para todo lo que es la glucosa en sangre también. O sea que la canela es un endulzante natural.
Saludando aquí a Enrique de la Rosa. Un saludo, mi querido Enrique. Dice, muy interesante el tema sobre los alimentos.
Gracias.
De hecho, también están preguntando aquí, ¿y la granola es lo mismo?
La granola, de nuevo, hay que mirar, según la granola, hay que mirar, siempre miren la lista de ingredientes.
Atrás
sí,
del...
Sí, los primeros ingredientes son cosas naturales, como semillas, y no tiene azúcar agregada, ni tiene harina blanca o cosas así. Está bien, o sea, eso tiene que ver con el tipo de granola. Hay algunas granolas que tienen un montón de cosas naturales y están buenísimas.
Sí, sí he encontrado de esas muy buenas.
Generalmente
tostadas,
más caras, pero
es
también...
Es que son más caras, claro, sí.
También miren que en lugar de que sea, por ejemplo, con harina blanca, que siempre sea harina integrales, o sea, siempre harinas, siempre grano entero.
¿Y qué onda con la leche, los lácteos? O sea, por ejemplo, hay leche de almendra, leche full, bla, bla, bla. Cuando son niños... Hay una tendencia que te dicen
alergias.
Niños, aparte de alergia, es como dale mucha leche por el calcio.
Ah, sí,
por el
claro.
No sé qué. Y yo
por
digo, no sé, yo por ejemplo soy antileche, no me gusta la leche. Cuando la consumo once in a while, pero no sé mucho de leche. Pero yo veo que los comerciales
sí,
y la sociedad te dicen vasote de leche para el chamaquillo y yo no sé qué tan
en
bueno
realidad
sea
eso también es bastante bioindividual porque hay muchos estudios que comprueban de que la leche de vaca genera muchas alergias en los nenes. Entonces por ese lado te diría no es recomendable. Pero
claro,
por otro lado tenés el calcio, pero el calcio también lo podés tener en la leche de almendras, quizás, viste, que también
sí,
se le agregan el calcio. Entonces lo pueden incorporar el calcio de otra manera más natural y que sea en lugar
menos
de la leche de vaca, que estás incorporándoles hormonas,
eso,
que también les genera un desbalance
eso,
en el
sí,
futuro. Es mejor quizás, obviamente, la leche de almendras o la leche de... La de avena no la recomiendo por el tema de
la de avena
del
no
índice
tanto
glucémico, pero,
okay,
pero es mejor quizás la de almendras, sí. O hay una mezcla de coco y almendras, una leche de mezcla.
Ah, sí,
esa es
sí,
muy buena,
sí,
que es la que está sin azúcar, que le sacan el azúcar, esa es muy buena.
Es que sí es cierto, al final del día también uno tiene que ir evolucionando con el paso del tiempo.
Todo va cambiando por los estudios que se van
porque
haciendo.
Porque todo va cambiando, uno va descubriendo cosas que son mejores que otras, de cierta manera, y obviamente yo creo que al final del día me gustó mucho eso que dijiste, que el 80% de lo que un niño consume es nuestra decisión como adultos, somos sus tutores, somos sus guías, tenemos una responsabilidad.
Exacto.
Ya cuando cumplan 21, 18, pues ya que hagan lo que quieran,
exacto,
pero mientras no, estás dentro de este rango de tu responsabilidad. El 20% es incontrolable.
Es incontrolable.
Son las cosas que le dan con los amigos, la abuela, la vecina, lo que sea.
Exacto.
Elecciones propias, y eso también ayuda. Eso está genial. Por ejemplo, en mi casa, a veces los niños comen mucho... Estos como arándanos congelados y todo eso
perfecto,
¿está bien?
Eso es buenísimo porque incluso los arándanos es bastante bajo en azúcar y es incluso bueno en la mañana que lo coman, incluso en el cereal o la granola que sea sin azúcar, siempre traten de evitar el
buenísimo
azúcar.
Me encanta, me encantan todos estos temas. Voy a tener que regresar otra vez. Pero quiero que me digas lo del retiro, porque si no se nos va a pasar. Se me vaya a pasar.
Estamos organizando con otros 4 latinos acá en Nueva Zelanda, todos profesionales de la salud y el bienestar. Estamos organizando un retiro. Wow. Sí, un retiro que va a estar muy bueno el 28 de abril. Guárdense la fecha.
28 de abril.
28 de abril.
Vas a tener que venir a decirnos.
En Ponsonby.
Estaría bueno que vinieran antes del evento y así nos platican de qué. ¿Y de qué se va a tratar eso?
Va a haber diferentes workshops. O sea, vamos a estar dando. Yo voy a estar hablando de la nutrición, enseñar a leer tablas nutricionales. O sea, va a estar buenísimo. También una clase de yoga. Yo voy a hablar también del círculo de vida. Después, acerca de desarrollo personal, va a estar Claudia. Somos diferentes emprendedores. Y bueno, como te digo, clase de yoga. Y luego Brian está en el tema espiritual y él va a hacer constelación para todos los que eso va a estar buenísimo porque es para todos los latinos que inmigramos, constelar el tema de haber dejado casa. O sea, eso salió.
¡Qué fuerte! Bueno, si tienen que regresar, quiero que venga.